Desde una radio joven, te traemos una propuesta distinta. ¿Qué te importa? De lunes a viernes, de 11 a 13 por Radio UNDAV. Te traemos una propuesta distinta. ¿Qué te importa? De lunes a viernes, de 11 a 13 por Radio UNDAV. De la mañana, 32 minutos, y ya está aquí Lucrecia Piatelli, vicedecana del Departamento de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, en esta columna de diseño donde charlamos de un montón de cosas. Hola, Lucre, bienvenida, porque además viene con visita.
Buenos días, Paula, si estoy acá en un capitulito más de estas variaciones que estamos haciendo del diseño para ir conociendo quiénes somos los que estamos en las carreras de diseño, qué hacemos, cuáles son los perfiles de los graduados, ¿no? Venimos también abordando este tema. Acá nos acompaña hoy también un graduado. Voy a hacer las presentaciones oficiales. Estoy junto a Carolina Musi, profesora de la carrera de la Tecnicatura primero, de Diseño Industrial después, del ciclo, con dos materias. Una es Historia del Diseño y otra Historia de la Industria. Y, podrías dar una enorme, trayectoria, solamente decir que para nosotros, los diseñadores, Carolina Musi es una enorme referente, y que para mí eso es un montón, ¿no? Decir que es una referente de la historia del diseño, es una referente de la curaduría del diseño en distintas muestras nacionales e internacionales, y es una persona que ha investigado también algunas áreas y algunos temas, por ejemplo, el famoso CIDI del INTI, y hay otros temas así muy puntuales que algunos vamos a abordar un poquito hoy.
Bueno, qué gran honor tenerte hoy.
Gracias.
Sí, yo le agradezco también muchísimo la visita.
A las dos, muchas gracias.
Y después nos acompaña Alejandro Espinosa Arnau, que es profesor de disciplinas industriales, diseñador tecnológico y también graduado de la Tecnicatura de Diseño de Marcas y Envases, y actualmente es estudiante del ciclo de complementación curricular. Nos acompaña también como docente. Yo voy comprometiendo algunas cosas mientras hablo.
Se agradece.
Es docente junto a Carolina en Historia del Diseño y también es un investigador que viene trabajando, desde el primer proyecto que iniciaron juntos acá en la universidad, que es un proyecto PRICA que abordó la memoria industrial, pero solamente abro como esta serie para empezar a conversar con ellos, que son los que van a contar. Y la serie, yo diría que trama historia, industria y diseño. Entonces les doy la palabra para que retomen la serie.
Tenemos para hablar un rato largo.
¿Seguimos?
Creo que van a tener que venir de nuevo. Ya sin haber desplegado una sola oración, ya creo que va a ser para otra entrevista más también.
Es un tejido tupido y a muchas manos, punto colectivo, ¿no? Creo que podemos empezar por Historia del Diseño, que es por donde empezó tanto el tejido a nivel de producir conocimiento con los alumnos, los docentes, pero también investigación y algunas y vinculaciones, ¿no? Extensión, vinculaciones también con gente que vino a conocer este territorio que es el corazón industrial de la patria, porque siempre mencionamos a Córdoba como el corazón industrial, pero si empezamos por la primera etapa productiva y empezamos por los saladeros y las curtiembres y después seguimos con los frigoríficos y después seguimos con las metalmecánicas y así, Avellaneda está en primera línea, en primer orden. Por eso nosotros en la materia de historia del diseño intentamos vincular los contenidos a la particularidad territorial y también tratamos de que no sea una materia teórica, sino que tuviera una, una cierta pata, un componente práctico, y eso fue hacer historiografía local. Uh-huh. Y ahí empezaron a emerger la cantidad de casos que los estudiantes iban historiografiando, ¿no? Del pasado más o menos reciente. Y así Alejandro, siendo estudiante de la materia, desplegó su gran pasión por una de las empresas locales, nada menos que SIAM, la gran metalmecánica, la mayor industria que tuvo Latinoamérica. Y bueno, y de ahí le puedo, puede seguir él, de ahí fuimos tejiendo otros proyectos, como este que mencionaba Lucre, como una muestra en la Exesma, como inclusive las producciones que se hacen con la materia de historia de la industria, que es optativa.
Bueno, me tirás.
Te tiro a SIAM, nada menos. Te tiro a SIAM.
Bueno, yo en realidad, me metí en SIAM quizá un poquito accidentalmente, como un trabajo práctico de la carrera de diseño industrial, el trabajo práctico, y de pronto empecé a sumergirme en el tema y empecé a encontrar mucho material y se fue dando situaciones también de sorprendernos con material que parecía perdido y que en parte lo reencontramos la UNDAP nosotros. Y bueno, material muy rico para investigar y bueno, muchísimo material para trabajar, y todavía queda algunas cosas para investigar. Así que sí, SIAM ha sido mi fuerte, digamos. Me he vuelto un poco especialista. Yo tengo una formación también técnica de colegio técnico y también de paso por industria, así que digamos que soy como corresponde, un fanático de la industria argentina y bueno, de ahí investigar y profundizar, en este caso SIAM, pero también he estado involucrado y investigando otras industrias, no solamente SIAM. Incluso creo que fue el año pasado que estuvimos en la materia de historia de la industria, redescubriendo un poco el tema de los astilleros en Avellaneda, que es un tema que estaba, creo, un poquito perdido.
Uh-huh. Y en una época estuvimos trabajando también con Cristalux, que sí. Bueno, también estuvo vinculado, muy fuerte vinculado a esa muestra que contó Carolina. Uh-huh. Yo, antes de seguir por esa línea que quisiera volver, quiero hacer como unas notas al pie a lo que fue diciendo Ale, porque conozco un poco mucho más en profundidad el proceso, claro. Porque fui acompañando el proceso. Claro. En el momento en que se vende SIAM y la compra la empresa NewSAM, una persona del espacio de la empresa se encuentra con un archivo, que es un archivo que nosotros consideramos que es un archivo industrial, y que no fue tratado como archivo industrial, pero sí que lo hemos, digamos, creemos que la categoría para nombrarlo es esa, es un archivo industrial, y es un archivo industrial histórico, porque como dijo Carolina, digamos, no solo da cuenta del lugar que tuvo el municipio, la región, respecto del desarrollo industrial en Argentina, sino que también da cuenta de una de las empresas más importantes de ese desarrollo. Y en ese sentido, a partir de la especialidad que tenía Alejandro y que tiene Carolina, pudimos acercar un proyecto de vinculación, un convenio de vinculación que nos permitió trabajar con esos archivos. Con lo cual, digo, también ahí, a mí vuelvo a decir lo mismo que dije al comienzo del programa, siempre me interesa, o de esta columna, me interesa abordar también las variaciones del diseño, no quedarse con ese diseño que se comunica, que está atado a un tipo de producto o a un tipo de cosas, sino que el diseño también, o la formación en diseño permite algunos otros desarrollos y caminos para ejercer también, bueno, la profesión y también, digo, hacer una construcción del campo. Uh-huh. Y en ese sentido me parece que ese trabajo con CIAM fue muy particular, ¿no?
Sí, fue muy particular porque se trabajaron de primera mano los archivos históricos de todo lo que produjo CIAM desde su primer producto, que fue la amasadora mecánica, cuando la peste de 1907 prohibió el amasado manual, ¿no?, para las panaderías, y a partir de ahí lo que se desarrolló. O sea, estaban todos esos megadocumentos, documentos claro, tecnológicos, claro, un archivo industrial. Nos permitió un ordenamiento, pero sobre todo permitió lo que se generó fueron prácticas preprofesionales, se trasladó parte de ese archivo a otra planta, la planta Monte Chingolo, y Alejandro lideró ese ordenamiento y esa primera limpieza que se hizo con los archivos. La idea nuestra, que no se pudo consolidar, era hacer un consorcio de universidades de la zona sur, junto con Lanús y con Quilmes, quizá invitando también a La Plata, porque, bueno, justamente la escala del material, la importancia, claro, de ese material nos desbordaba. Y también esto que dice Lucrecia, no es una construcción que requiere empezar, que todavía no tiene recorridos los amarres históricos que eso tiene. Viviendo en Piñeiro, trabajando en Piñeiro, nosotros vemos ese pasado industrial no solamente en los esqueletos de, claro, fábricas, sino en las historias que traen los estudiantes, claro, ¿no? CIAM no tuvo solamente la importancia que tuvo por lo que fue, por quienes trabajaron ahí, anónimos o no. Descubrimos que, o supimos que, una familia de CIAM no es solamente el título de uno de los de las publicaciones, claro, que hizo Alejandro. Una familia de CIAM también son los Villaflor. Azucena, claro, Villaflor era telefonista, 10 años telefonista, su marido trabajador de ahí. Y eso, que es una familia ilustre de Avellaneda, reconocida, se replica en un montón de familias anónimas, uh-huh, que, bueno, inclusive tenemos estudiantes que ya no viven en la zona, no es una cuestión de territorialismo así, sí, chauvinista, sí, ¿no? Sí, sino, sí, de reconocer. No fue solo la importancia de lo que ahí se producía, todo los talleres que hoy subsisten alrededor son subsidiarios de eso. Entonces también la experiencia técnica es subsidiaria de eso, también las memorias, sí, en, sí, muchos, sí, sentidos, ¿no?
Pensaba en el libro también que escribió Adriana Puigros, esos saberes, ¿no? Esos saberes que se producen, bueno, que se producen en la fábrica, ¿no?
Sí, sí,
esos,
tal cual.
Esos saberes que están en los márgenes del saber, ¿no?
Claro, claro.
Digamos,
claro, que van por fuera
que van
de
por
los
fuera, pero que son pensar tan necesarios porque, justamente, ¿no? Porque son un tipo de saber que se adquirió mediante décadas de prácticas,
sí, sí, sí,
y que se inscriben en un entramado productivo y que se inscriben en contextos, claro, barriales, territoriales, de políticas públicas. Entonces es una particularidad, digamos, reconocerlos. Creo que ese fue un aporte enorme que se hizo en ese texto, que nosotros lo recuperamos para pensar también, uh-huh, el vínculo con otras, digamos, con algunas cooperativas recuperadas que también hemos articulado algunos proyectos. Y la verdad es que en ese sentido CIAM, bueno, ha dejado una huella muy grande, ¿no? Una huella que interpola los tiempos, porque CIAM está activa, está viva,
sí,
¿no?
Claro.
Es como que, bueno, digo, produce una trazabilidad súper interesante para pensarla. Y bueno, no fue ajena a la carrera de diseño industrial, ¿no? Ese trazado de tiempos.
Sí, con esto que decías, miro a Ale, porque el libro que menciona Lucrecia, que es La fábrica del conocimiento, no me acuerdo el subtítulo, pero es una aproximación a los saberes técnicos en América Latina.
Saberes productivos en América Latina.
Un golazo de Adriana Puigros y una cantidad de investigadoras e investigadores de la UBA. Hay otro de los compiladores que no recuerdo ahora el nombre. Pero no solamente nos acercó a esa mirada que mencionaba Lucre, también a mirar, y ahí se engancha Alejandro de un modo, engarza todo su recorrido. Eso también se vincula con la educación técnica a nivel secundario, ¿no? Uh-huh. Y el lugar que tiene en nuestro territorio. Instituto Beltrán, sí, Escuela claro. Técnica, bueno. Y Ale ahí es profesor de la Escuela Ditela y ahora está todos estos caminos que convergen bastante en SIAM, pero también van por otros lugares, van hacia Cristalux, hacia CETRU, van a tener un espacio, una pista muy interesante del 29 al 31 de agosto en el 12 Congreso de Historia Oral de Avellaneda, y Alejandro es protagonista con dos charlas, no una sino con dos, entonces me parece que está bueno sí. que sus ponencias sí, sí, que nos sí. cuente.
Nos adelantes algo.
Ahora, como se dice ahora, spoileanos un poquito.
Spoileamos, claro.
El congreso arranca el jueves, va a ser una presentación en Barracas a la noche, un par de libros, y bueno, sería la apertura del congreso. Las actividades fuertes van a ser el viernes y el sábado. El viernes se presentan trabajos de historia hechos por alumnos de escuelas secundarias de Avellaneda y también de Capital, creo que de la zona de Barracas. Eso me parece muy, muy bueno, que hayan involucrado profesores de escuelas secundarias a sus alumnos para que iniciaran también trabajos de investigación. Eso es el viernes. Y el sábado, en toda la jornada, mañana y tarde, la presentación de ponencias de un montón de profesionales, historiadores, profesores, y yo estoy metido ahí, con dos presentaciones que obviamente se refieren a SIAM porque tenía el material como bastante cocinado. Presento dos ponencias porque habían establecido que había un límite de cantidad de páginas y no había manera de meter todo en una sola ponencia. Y además, había dos, si bien vinculados ambos con SIAM, eran como dos temas un poquito separados. Entonces, de ahí surgieron. En realidad me invitó Enrique Rosagaray. Ajá. Me dice: no, tenés que presentar una ponencia en el Congreso. Pero yo no soy profesor de historia, no soy historiador, no soy investigador, extraoficialmente soy todo eso.
No, oficialmente.
Pero sí. Es que la trayectoria.
En los hechos, seguro.
Si los hacen los hechos, los hacen.
Entonces, últimamente, cada vez que dicen SIAM, Alejandro. SIAM, Alejandro. No soy el único que sabe de SIAM, pero bueno, parece que sí, parecería ser que sí. Me invitó Enrique Rosagaray.
Voy a dar los nombres de las dos ponencias. Sí. Uno es SIAM de Avellaneda al Mundo y el otro es SIAM YPF y el petróleo.
Está cortado.
Empezá por el final que tenemos pocos minutos.
SIAM YPF y el petróleo argentino. Es la vinculación desde prácticamente los comienzos de YPF, y podríamos decir un poquito antes incluso, de la empresa SIAM con toda la industria de petróleo. SIAM nace en realidad fabricando amasadoras mecánicas de pan. En ese momento una asociación entre Torcuato Di Tella y los hermanos Alegrucci. Y Torcuato Di Tella, que evidentemente un tipo muy, muy sagaz en ver los nichos que podían aportar este trabajo, salta de, sin dejar de producir las amasadoras y otros productos, salta a fabricar este, surtidores de combustible. Y bueno, en realidad empieza una vinculación también con la empresa Shell y se transforma en proveedor oficial de YPF y después de un montón de productos más.
O sea que sí hay un vínculo muy claro ahí.
No, entre no, una clarísimo. Cosa y la otra, y de hecho,
que se van a desglosar de manera separada, de hecho, Alejandro.
¿Eh?
¿Lo vas a desglosar de manera separada? Digo, en ambas charlas también vas a hablar un poquito de esta.
Y un poquito, sí, sí, claro. Sí, un poquito de. El otro trabajo es sobre la localía de distintas plantas de Cian en toda la zona del primer cordón del sur bonaerense. Pero el del petróleo era un trabajo que yo venía haciendo muy sesudo, bastante. Un corpus importante y lo tuve que reducir muchísimo porque en 20...
Bueno, recordemos que el año pasado se cumplieron los 100 años
claro,
de YPF y que había ahí una vinculación muy tentadora, que lo hablamos muchísimas veces respecto a la participación.
La idea era tratar de tener ese trabajo para los 100 años de YPF, bueno, no...
Con los surtidores, ¿no?
Y también, ya que estamos yendo hacia las capas profundas... me parece interesante recordar que acá hay una otro aniversario que fue en el 22, que fueron los 100 años de que la Argentina fue el segundo país en el mundo, el primero fue Rusia después de la Revolución, en 1918, fue el segundo país en el mundo en estatizar sus hidrocarburos, ¿no? Entonces acá hay una historia que... está traccionada por la soberanía y la historia de Siam e YPF es una historia no solamente de la visión esa de sí. Torcuato Di Tella, sino sí. también de Mosconi, de Irigoyen,
claro,
en
sí.
la nacionalización del petróleo.
Claro.
Bueno, nada, es un tejido que Ale lo ha llevado... desde guiando estudiantes también, desde el primer surtidor hasta, bueno, todas estas cuestiones que van, que son un montón, que se van encolumnando. También hay una publicación que está no está terminada, ¿no? Pero eso es parte de una publicación que sería el tercer cuadernillo de los que Alejandro... viene produciendo, yo los he editado, el primero está listo, que es una familia,
una
de,
familia
Siam.
De Siam.
Esperamos su edición en papel.
Bien,
está,
queremos,
sí,
queremos,
lo tenemos
queremos
editado
leer.
Digitalmente.
Que se abarca historia oral, porque entrevisté
claro.
a trabajadores y gente que estuvo vinculado tanto con la empresa como también con la escuela técnica. Sí, sí.
Que eso es un poco también, quería destacar, que es como... Fue tu primera ponencia en los congresos
ponencia.
De historia oral,
claro,
¿no?
Sí.
Ya viene como haciendo un recorrido sí. de cuánto es tu cuarto congreso o el tercero.
No, que presento que sí. es el primero.
No, bueno, pero no, los pero... otros también.
Ah, sí, sí, sí. Sí, 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 participando, sí. Sí, debe ser el tercero, sí, sí, sí.
Con Siam, o
con
sea
Siam.
Que hay ahí una
y hay mucho material, así que esto vamos a tener que seguir comprometiendo a la Carolina y Alejandro, porque estamos haciendo título y apenitas una bajadita
sí.
sobre todo lo que hay para contar.
Me reservo mucho.
Título y convocatoria,
sí, sí,
¿no?
Convocatoria. Repitamos eso, 12º Congreso de Historia de Avellaneda, Ciudad Provincia de Buenos Aires. Esto va a ser el
viernes
29.
Y sábado,
bien.
Este viernes y este sábado,
sí.
En el Centro Municipal de las Artes, en San Martín 797, bueno, acá en Avellaneda.
En Plaza Alsina, exactamente.
Plaza Alsina.
Y esto es libre y gratuito para quien
¿sí?
quiera asistir.
Sí, 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 invitamos sí. a toda la comunidad. Yo estoy con lo mío durante la mañana, me tocó, el
bien.
Sábado, ¿no? En el horario exacto... que un montón de gente grosa va a presentar.
Hay muchas actividades.
Sí, sí, hay muchísimas actividades.
Acérquense del 29 al 31 al Centro Municipal de Arte, allí en Plaza Alsina, para disfrutar del quinto encuentro de historia. Esto en el marco del 12º Congreso de Historia de Avellaneda. Gracias. Siempre nos pasa lo mismo. Vamos a tener que extender la columna o empezar a convocar así, por partida doble. Capítulo 1 y 2 y quedan comprometidos. Lucrecia, bueno. Carolina, Alejandro, muchísimas gracias por este rato en Que Te Importa.
Muchas gracias a vos, Paula.
Gracias.